cinta grabada donde
puede
queda
ser,
todo exactamente igual.
Usted tiene también otro trabajo, ¿no es cierto?
Sí, tengo otros trabajos. Hoy corté el pasto, pero no fue arrancado.
No, pero diga, vamos a decir, ¿dónde lo pueden escuchar usted cuando no está aquí?
Bueno, me pueden ver en el canal Encuentro, los días miércoles a las 21 horas, después se repiten muchos otros horarios el miércoles y el fin de semana, en el programa Surunala, que es un programa sobre la vocación artística en los chicos, y me pueden leer en el diario Crítica, en una columna en la sección Cultura.
¿Y onda así, baile?
No, baile y eso no, todavía no.
Fin de semana, ¿eh?
Bueno, ¿y Lespi cuáles son los múltiples medios?
Bueno, yo estoy haciendo un programa en la radio Rock and Pop. La radio Rock and Pop, que está muy bien, creo yo. Y también escribiendo en el clarín.com, que es el portal digital del diario Clarín.
¿Qué cosas escribe? ¿Escribe lo que a usted le sale o le dicen ellos?
Ellos manejan todo ideológicamente. Sí.
Ahora, igual que acá en esta radio, que a mí me
estoy hablando muy mal de Uribe, por ejemplo, esta semana. Me bajó la línea y ahí va.
Disculpa, no de Uribe, sino de Uribe. Sí. Uribe, el general partidario de Rosas en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Yo también digo lo que me dicen.
Sí, por supuesto.
A mí todas las mañanas me llama Pablo de Luca y me dice, defiéndame a la derecha, por favor, porque esta es Radio 10, que es donde se cree que está.
Pero ¿cómo la verdad que no se esmera mucho, de qué tengo que ser sincero, no se esmera mucho en el trabajo ese.
¿Cómo que no? Sí.
Y no veo yo una defensa de la derecha.
No diga nada, porque se van a dar cuenta.
Bueno, pero...
¿Pero qué habría que hacer? ¿Cómo
Uribe,
sería?
¿Uribe de dónde es, por ejemplo? ¿De izquierda o de derecha?
Derecha.
Derecha. Entonces habría que hablar bien de Uribe.
¿Y pues?
Bueno. ¿Usted hizo en contra de Uribe?
¿A favor?
¿A favor de Uribe?
Sí, todo. Que vengan los portaaviones, llama mi última nota.
Bueno, yo quiero aprovechar para saludar a Cholo Simeone.
¡Epa!
Lo repito y lo corrijo. A Cholo Simeone.
Muy bien. El técnico de River Plate.
Ayer fue el técnico de River Plate, efectivamente.
Mal recibido por la gente de La Plata.
La gente de Estudiantes de La Plata. También un saludo para la gente de Estudiantes de La Plata.
Sí, vamos ahí el viernes próximo.
La Plata es mi segundo equipo, después de Gimnasia de Grima.
Claro.
Bueno, el hecho es que lo vi triste.
Y sí.
A Simeone. Lo vi que sus ojos decían, y él decía con los ojos, le decía al cronista... Ay, yo pensé que me querían y no me quieren. Y no hay peor cosa en este mundo que pensar que a uno lo quieren cuando en verdad no lo quieren. Y no hay otra tragedia que esa. ¿Qué otra tragedia va a haber?
Es verdad. Mejor pensar directamente que a uno no lo quieren y quizás...
No, pero eso todavía es peor.
¿Qué?
Es preferible pensar que a uno lo quieren y al menos por un rato sos feliz.
Porque en algún momento...
No, yo no sé. Algunos tipos dicen, ¿por qué no me dijiste que no me querías de entrada? No. Yo, disculpe, te agradezco que no me hayas dicho, que me hayas engañado durante años, porque yo disfruté como un loco mientras me engañaban. Claro. Si me hubieras dicho el día que nos conocimos, no te amo, no hubiera disfrutado durante 2 meses. En cambio, disfruté 2 meses hasta que vos te diste cuenta de que yo te daba asco y me lo dijiste. Y te agradezco entonces todo el tiempo que estuviste fingiendo. A mí qué me importa si me lo creí. Es más, si quisiera fingir durante otro año... Yo podría soportarlo, salvo que a mí me dejaras de gustar, claro. En cuyo caso ya me resultaría insoportable. Así de terrible es este asunto del amor. Así que saludos al Cholo Simeone y también a los estudiantes, que por ahí se creyeron que el Cholo los quería y a lo mejor no los quería tanto, yo qué sé. Es un amor que ha terminado y siempre alguno sale herido.
Hey, pero me parece una barbaridad, hasta llevaron cabezas de vaca...
No, bueno,
a la cancha.
Son cosas de una tribuna. Una tribuna es cruel. La tribuna es cruel, si no, no sería tribuna. ¿Qué quiere que vaya? Si no estamos de acuerdo con tus procedimientos.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Usted ha ido a la cancha también. ¿A qué cancha
fue? Yo fui a la cancha de Boca, que vi que están poniendo un tablero electrónico en lo más alto de la tercera.
¿Para qué
bandera
sirve un tablero electrónico? Discúlpeme.
Y van a poner, supongo, que imágenes del partido, el resultado
partido?
Parcial del partido, que está uno viendo la cancha.
¿Y los tarados van a estar mirando el tablero en vez de mirar
el partido ahí?
Incluso viene un córner y los jugadores miran el tablero. para ver dónde tienen que marcar.
Qué feo para los árbitros, ¿no? Que cuando vean la reiteración, por ejemplo, de una jugada...
También, el otro saludo que tengo es para todos los árbitros argentinos, que son los mejores del mundo.
Sí, puede sonar una broma, pero hoy estaba viendo, ayer, en una de las revistas dominicales de algún diario, la tarjeta roja que le saca Elizondo a Zidane.
Sí.
Recorrió el mundo. Quedamos en lo top de nivel arbitral.
Exactamente.
Echamos a Zidane.
Echamos a Zidane. Extraordinario.
Lo sacamos prácticamente de la práctica deportiva.
De la práctica deportiva. Sí, es verdad. Lástima que era el mejor jugador del mundo. Hubiéramos podido echar, no quiero nombrar a nadie. No. Usted sabe que mi lema es echen a los troncos. Echen a los troncos, ¿no? Yo referí, echaría a los troncos. Lo veo un tipo que se toma ese lado. ¿Y por qué si no hice nada? ¿Cómo que no hizo nada? ¿No se vio usted mismo recién?
Parar la pelota de pecho.
Parar la pelota se le fue a 60 metros. Váyase, ¿por qué? Por tronco, ¿por qué va a ser?
Hubo algunas expulsiones celebradas en algún momento por la propia tribuna, ¿eh?
Sí.
En partidos, digo.
Bien, por fin lo echamos. Claro. Sí, señor. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que a esta altura queda alguna.
No, con todo gusto.
Yo quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes ven fútbol de primera?
Yo ayer, sí, a veces
este año no lo vi.
Cuando logro identificar a Macaya Márquez en la escenografía, porque no se lo ve a Macaya, cada vez es más lejos.
Es de diseño futurista.
No importa. Yo quiero preguntar esto. Hay un momento en que están Barsky, Macaya y otro que está ahí.
Sí.
En una escenografía.
Una nave espacial.
Lo que sea.
Sí.
No muy futbolero.
Nave nodriza se llama.
Y entonces se paran del siguiente modo, bien derecho y con un pie extendido hacia adelante. Pone el pie izquierdo, el que está a la derecha, y el pie derecho, el que está a la izquierda. Un pie para adelante.
Sí.
Tal como hacía Marcelo Araujo.
Sí.
No creo que yo me olvido de las cosas. Macaya no tanto, pero está en el medio. Pero a todos le dicen, no se paren derecho, meta un pie. Bueno, ¿se lo dicen o por casualidad ellos se paran así?
No, se lo dicen. Esto es una marcación del director.
Bueno, nos dimos cuenta.
Es una marcación.
Nos dimos cuenta que le dicen que queda fenómeno,
claro,
que pararse de acá, mirá. Con un pie para adelante.
Le queda bárbaro, Dolina, le queda bárbaro. A ver, Alejandro Dolina está posando con un pie izquierdo adelante, muy bien. Pero ¿sabe por qué es eso? Como ellos están con tres cámaras de televisión, si usted pone un pie adelante y otro más atrás, tiene el giro garantizado para una cámara o para la otra sin que el movimiento se vea muy...
Tiene miedo que se me salga el cogote por darme vuelta. No, eso es porque queda bien así.
¿Queda lindo?
Queda bien. Me imagino. Está muy bien. El director... eso revela que hay un director.
Sí.
Sí, ¿por qué ya que están no enseñan a caminar a algunos tipos?
Quizás en otros programas, puede ser.
En otros programas. ¿Por qué? A mí un tipo me dijo, mire, la primera vez que trabajé en una obra de teatro, haga esto, cuando quiera caminar, cruce las patas.
¿Cómo?
Sí. ¿Cómo cruce?
Vaya caminando así, con vio que las modelos cruzan las patas.
Sí, como caminando en una
no,
sola.
No me dijo eso, pero me dijo, vaya... tire medio para afuera, como estos tipos, pero al caminar. Medio
como
así,
si fuera un pato.
Como si fuera un pato.
¿Y para qué?
No sé. Y pues me dijo, haga así.
Al revés que las modelos, porque si usted camina en una línea, las
ahora no quiere, no me haga caminar ahí. Pero,
¿no quiere caminar en una línea como las modelos, Dolina?
No. Bien, ahora sí, ahora que ustedes ya me dijeron que es el director, y yo estoy convencido de eso. El
director de cámaras.
Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor, Barton.
Muy bien, yo voy a saludar a...
Discúlpeme, sí. Te iba a hacer un comentario, que estaba pensando en directores de cámaras. Yo creo que el mejor director de cámaras hasta el momento de la televisión es el que hacía Roberto Galán. Yo me quiero casar y usted.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Cuando él decía, yo me quiero casar, y iba a la otra cámara, ¿y usted? Siempre lo tomaba con otra cámara, perfecto. No hay forma de verlo, porque no hay material de
qué
eso.
Qué extraordinario.
Yo me quiero casar, otra cámara, ¿y usted? ¿Usted?
¿Por qué no hacemos aquí también, en este programa, cambio de cámara? Por ejemplo, le hablamos a la gente. Estamos aquí en este lugar que se llama el Paseo de la Plaza. Y también estaremos el viernes.
Hacia el otro lado.
Fantástico.
Bueno,
adelante.
Adelante, saludos a su amistad mientras nosotros estiramos el pie izquierdo.
Muy bien. Qué lindos están así, ¿eh? Yo voy a saludar a Teresa Brioso, que es una oyente muy fiel de La Venganza Será Terrible hace mucho tiempo y que lo escucha tanto en Buenos Aires como en Neuquén porque va y viene, así que para ella.
Usted, señor. Muy bien, voy a saludar al músico Javier Malosetti, que está escuchando el programa en este momento, y le mando un saludo grande a Javier.
Qué linda la música.
Tengo muchísimos correos electrónicos, voy a dar cuenta de algunos de ellos. Andrés, Pito y Tincho de Rosario estudian en el IPS. Hoy en la escuela nos presentaron un problema. Dos puertas, una que te mata y otra que te salva. Cada una custodiada por una gárgola. Una que dice la verdad y la otra que miente. Con una sola pregunta se debe descubrir cuál es la puerta de la salvación. Creo que aparecía esto, dicen estos alumnos, es la película Laberinto. Queríamos ver si lo podía. Es un problema clásico de anulación de la negativa mediante su duplicación. Y se hace así. Usted le pregunta a la gárgola, sin saber si es la que miente o lo que dice la verdad, ¿qué me contestarías si yo te preguntara cuál es la puerta de la verdad? Si es la gárgola que miente, supongamos que la puerta de la verdad sea esta, la derecha. Entonces, si es la gárgola de la verdad, le va a decir, bueno, esta puerta que está a la derecha. Y si es la de la mentira, también, porque la pregunta es, ¿qué me contestarías si yo te preguntara? Y en realidad lo que contestaría, si uno le preguntara, es
la mentira.
La mentira. Pero como debe mentir, dice, te contestaría esta, y señala también la de la derecha. O sea que por doble mentira, al formular la pregunta de esa manera, se obtiene la verdad, y por simple verdad, la verdad. Mira, esa es.
Menos por menos más.
Menos por menos más, algo así. Bueno, pero es un problema clásico, no es que yo lo he resuelto, solo que ya me lo habrían planteado. Aquí Arturo de Catar, ¿no se llama Arturo o si se le escapó una I al tipear? Me parece que lo segundo. Bueno, quiere saludar a su novia que se encuentra precisamente a su lado.
Digo que la salude personalmente.
Bueno, eso
es tímido.
Pues es tímido, Lepe, no, bueno, se hablan. Y dice también que el nuevo staff es bárbaro. Bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. Vicky, el 9 de julio, dice que ¿por qué hay poesías y poemas que leen los diarios, que la gente escribe para familiares o seres queridos, muertos? Dice, ¿por qué lo escriben si la persona para el cual está dirigida ya no está? Es que es mentira, no está dirigida a los muertos, está dirigida a los vivos. Y hay una actitud artística y fantástica que finge que se lo dedica. Una carta a un muerto que usted publica en La Nación, la publica para que la lea yo, que estoy vivito, no para que la lea el muerto. Pero es necesario, para que se cumplan los rigores artísticos que usted pretende, que la carta finja estar escrita a un muerto. Se llama ficción eso. Uh-huh. Es así, lo mismo. ¿Por qué hay gente que escribe obras donde aparece un tipo que en realidad no existe? Se llama el teatro. Vicky pregunta si quiero ser su novio. Claro que sí.
También lejos del rigor artístico.
Sin embargo... Sin embargo, se lo digo. Me gustaría escuchar el tango Bolita Cachuza. Y que usted hizo una versión junto a Carlos Soria y Carlos Salmones y Gabriel Rolón también, sí. ¿Me podría decir el nombre de un tango que una vez interpretó y que dice Tarí Tarí o algo parecido? Se llama Cornetín. Son dos lindos tangos, pero yo no podría cantar ni la novena parte de la mitad de ellos. Soy Gabriela de Palermo, etcétera. Tengo 28 años. Muchas gracias. Me agradece. Cosa, no puedo repetir.
Es un texto bastante largo, ¿eh?
Un texto, pero de mucho agradecimiento. Y nombra supuestas virtudes que yo tengo. Así que le agradezco mucho, Gabriela. ¿Qué tal, Alejandro? Me llamo Damián, soy de Corrientes. escuché la versión de los dentistas a coro, le gustó mucho, quiere que la canten junto al sordo. Otro día, cuando vengan los muchachos, le vamos a pedir los dentistas, que es en realidad señor Arenero, me está usando. Buenas noches, Alejandro. Desde Córdoba, primer llamado de Córdoba.
Muy bien, Córdoba.
Nos escucha bien. Martín de Córdoba, 17 años, por la 88.5 en Córdoba.
Muy bien.
Primero que hicimos la convocatoria para
Mega Red.
Mega Red de la radio.
Cecilia de Merlo, en cambio, no nos escucha por la Mega Red. Bueno, no se escucha siempre. Hay momentos en que los caballos tienen las cuatro patas en el aire cuando galopan, jura Joaquín. Pero hay discusión sobre eso. Los quiero felicitar, mandar saludos a la gente de 30 de agosto, partido de Trenquelauquen, los pagos de Calderaro, que fue compañero nuestro hace un tiempito, 30 de agosto. Don Dolina, el sonido triple se debe a los caballos, ¿no? A que el caballo siempre tiene dos patas en la tierra, y al trasladar la restante produce el sonido, produce tres sonidos en lugar de cuatro.
Debería tener tres patas, ¿no?
Claro, lo correcto es un caballo de tres patas, ciertamente. Al menos para esos ritmos.
Sí, para el tresillo, sí.
Mr. Ed y Rocinante firma. Somos de Córdoba y te escuchamos por FM 88.5 Mega Red. ¡Yes!
¡Vamos, Córdoba!
¡Vamos, todavía! ¿Esto quién es? No, a ver si no es el mismo. No, Facundo. Desde México, desde Mérida, más precisamente, en Yucatán, un abrazo de Jorge Acosta, muchas gracias. Daniel y Miri son de Rosario. ¿Crees en la grafología? Queremos una reflexión sobre grafología.
¿Le hicieron alguna vez el análisis grafológico?
Eso, no. ¿Por qué? Sí, no me acuerdo. ¿Qué es eso?
¿A usted le...
Mire la importancia que le daré.
Ya le respondió al oyente.
¿A usted se le hicieron ese análisis?
Sí, a mí me han hecho, sí.
¿Y qué le dijeron?
Y me dijeron, por ejemplo, que tengo cosas no resueltas porque firmo, termino la firma y hago hacia atrás una línea.
Ah,
un retroceso, una involución.
Claro, eso son cosas no resueltas.
Que tengo disociada parte de mi ser, dado que mi firma se divide en dos partes, claramente.
No, Patricio y Barton.
Claro. Y nada más.
Yo le tuve que cambiar mi firma. ¿Me habrá cambiado la personalidad? Tuve que cambiar mi firma porque había uno que me sacaba guita del banco y me la imitaba.
Quizás al revés, usted cambió de personalidad.
Sí,
por eso
me cambié la cortina.
Bueno, yo no creo en esas cosas, la verdad.
Que no, le voy a mostrar. No. Le voy a mostrar los cheques a ver si creo o no creo. Bueno, Daniel y Miri, muchas gracias, ¿eh? Sobre la grafología no sabemos nada. Lo único que sí, cuando uno tira la firma para atrás es que tiene cosas no resueltas, ¿no?
Sí, bueno.
Luis Gonzalo Berraz Varela también habla de los caballos pazucos, que son los que caminan de cierta manera, el caballo peruano, ¿no? Y que eran los que aparecían en las monedas de 10 mangos.
No nos salía el nombre el otro día.
Es un placer volver a oírlos. Desde la docta, otro, ¿eh? Otro que se anotó en Córdoba. ¿Cómo se llama este? No firma. Laura Ceccarelli. Gracias, Laura. El vals que usted dice, en realidad, es un berebere. Bueno, pero eso tiene un ritmo terciario. Dice Herman Recabarren, se llama José Antonio. Qué lindo ese, ¿eh? El otro día lo tocábamos, ¿se acuerda? A ver, ¿dónde está? ¿Está usted, Guile? Bueno, mi amor, te sigo siempre, dice Andy de Lanús. Carlos Santoro nos saluda también, nos saluda Adela de La Plata, lo felicita a usted. No puedo creerlo bien que Patricio Barton se ha unido a ustedes. Muy bien, yo comparto esa idea. Bueno, gracias a Marcelo de Rosario. Me cuenta que en Ámsterdam se permitirá dar rienda suelta a los deseos de los visitantes de la plaza céntrica durante la noche. ¿Qué hay? Gran cosa. Incluso hasta mejor que no te dejen. Si la gracia está en tener sexo en un lugar público, ¿cuál es la gracia de eso?
Claro, que se pone, es como cuando querían hacer el como una especie de sambódromo, bueno, el mismo sambódromo, el carnaval en un lugar ad hoc.
Claro, no.
Lugares
o el manifestódromo, como
eso,
decíamos
eso
por ahí. Vayan a hacer las manifestaciones donde no molesten. Entonces no son manifestaciones.
Claro,
flaco.
Claro.
¿Qué quiere, que haga un piquete en medio del campo?
Claro. Un manifestódromo que después ponen publicidad estática, todo, y empieza a ser rentable, inclusive. Claro.
Pero en el caso del sexo, lo que en algún caso produce un entusiasmo mayor que el de hacerlo en la intimidad de un cuarto, es justamente eso, el carácter público de lo que es privado, distorsionar lo privado y convertirlo en público, con los riesgos que esto entraña. Pero si eso ya está destinado a una actividad sexual, entonces ya no, qué sé yo.
Claro, pasa a ser un macetero en la calle Florida.
Es vivo, el asunto es que no te dejen. Sí. El asunto es que no te dejen, el asunto es que tengas miedo, que te vean y te vean. Ese es el asunto, como sabe cualquiera. Bueno, gracias también a todos los que han escrito, que son muchísimos más. Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, vamos a decir que nuestros teléfonos son 4535-4000, el teléfono, y el mail es dolina@infobae.com.
Sí.
Les comento además dos informaciones breves, que el domingo que viene, porque ayer se presentó en Notorious...
Con gran éxito, estuve allí.
Estuvo en el Sexteto Cabernet. Y volverán a estar el domingo que viene, que es el último domingo antes de partir hacia Rosario. Callao 966 es la dirección de Notorious.
Después de partir hacia Rosario.
Después vuelven.
Vuelven, claro.
Sí, pero la próxima función es la última aquí en Buenos Aires antes de partir hacia
Rosario. No, ahora, este viernes están en Rosario.
Ya, o sea, no hay más. No hay más funciones de...
Sí, hay funciones en Notorious.
Bueno, pero vamos a volver a darle información.
No sé, ¿por qué no chequea la información?
Claro, es verdad. ¿Crees? Aquí no, el equipo de producción.
Hay gente que dice lo bien que se da Tony, lee la información. Atornante.
Noticias. El Sexteto Cabernet se presentará en Notorious el domingo a las 18 horas, dice.
No, bueno, ahí no importa. ¿Cuándo se va a presentar en
Está
Rosario?
Está viejo. En Rosario estarán el día 13.
O sea, ¿cuándo?
El jueves.
Esta semana. El jueves.
El
o
jueves...
sea, ¿cómo hacen a que el domingo quede antes que el jueves?
Es imposible.
Es verdad, en el Centro Cultural
Provincial. Acá hay
Provincial.
Una corruptela, que nadie se mueva. Cierren todas las puertas. Bueno,
entonces,
¿dónde van a estar el jueves?
Van a estar en Rosario, en el Labardén, pero no tengo la dirección. La gente de Rosario debe saber dónde es eso.
No,
pero
no sé.
Todavía la teníamos, cuando estaba Coco.
¿Esto Cine. Es la adaptación?
No tengo tampoco la hora.
Bueno. Claro, si no fuera porque nuestra producción está en Cuba, podríamos resolverlo.
Sí.
Bueno, hablaremos de una crónica china.
¿Lo puedo felicitar por el rating que leí que salió?
Muy bien, eso era como las elecciones.
El rating de este programa.
De su programa. Sí. Y mi programa.
Felicítese usted.
De mi programa y su bien, programa también.
Está muy bien, así lo
Y del programa del señor Barton y su programa.
Ha sido el rating más alto de los que se han obtenido, no el rating, el share más alto, es verdad.
El encendido, o sea, 54...
No, encendido, no, el porcentaje.
54%, ¿qué quiere decir? Que de toda la
de
gente
de toda que la radio está encendida en este momento, el 54% nos escucha a nosotros. Es mucho, no solo es mucho, sino que... Yo me alegro por ustedes que están haciendo el programa ahora y que le han dado un vuelco que el público ha agradecido y ha aprobado, porque no solo es mucho, sino que es mucho más de lo que teníamos mucho, pero ahora es más. Estamos casi 10 puntos arriba de lo que estábamos a fin del año pasado, de manera que en momentos que eran difíciles para el programa, la audiencia creció. Eso me alegra mucho, y me alegra mucho por usted, Barton, por usted, Gillespie, por Silly, por Magda, por los que...
A mí me alegra mucho por usted.
Bueno, okay. ¿Por qué no se alegra un poco por usted?
Bueno. No me quiero alegrar por mí, me quiero alegrar por usted.
Le agradezco, bueno, porque yo sé que es verdad. Igual, nadie se deja matar aquí por eso, disculpen, porque si no fuera por la intervención,
que vi los números del rating,
no habíamos dicho nada. Acá ni decimos cuando sacamos un premio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy lo sacamos, mañana
pero
lo sacamos.
Pero se lo tiene que decir, batió un récord en la radio.
Hay que decirlo, señores. Y además que mucha gente...
Bueno, termínela, che.
No, la última, la última. Muchos de los que están hoy aquí en la platea, recién estaban naciendo cuando el señor Dolina empezaba a hacer este programa, ¿no? Y sostener eso tantos años y tener un show así, no sé, a mí me parece que es para aplaudir, la verdad.
Bien. Vamos a hablar de una crónica china acerca de los países lejanos. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos ciertos y los maravillosos, sin que se haga una división estricta entre ambos. Así que esta es la idea de la charla de hoy. Los hechos reales y los maravillosos están mezclados. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Da Liu, que era una especie de Marco Polo, una especie de Marco Polo al revés, ¿no? Una especie de Gulliver de la Antigüedad Oriental. Y citamos a Gulliver porque muchos eruditos aseguran que Jonathan Swift debió haber conocido estas crónicas chinas. Así, la visita de Da Yu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, luego la de los inmortales y luego otros sitios extravagantes, tal como le sucedió a nuestro amigo el capitán Lemuel Gulliver. Saltearemos a los titanes y los enanos para ver cómo eran los inmortales de Da Yu. Leo a Da Yu.
Oh, pero qué papel más viejo,
sí, sí, papiro. Fue que inventaron los chinos. Al norte de la China había un país llamado Wujing, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión. Esto lo dice Da Yu como si pudiera haber otra clase de inmortales. En aquella región vivían siempre las mismas personas, en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban quebrantos y riesgos, porque sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que después de todo, poco eran sin la muerte. Entonces, despreciaban tales riesgos. Vivían en cuevas, vivían. Comían peces, comían. Les gustaba dormir, les gustaba. Y les gustaba dormir porque el sueño tenía la facultad de la pesadilla, el único fragmento de ingenuidad que los despistaba por un instante. No padecían sin duda el mal que muchos tenemos de saber que estamos soñando mientras soñamos. ¿Qué es lo que me pasa a mí, doctor? Doctor, vengo a verlo porque cuando sueño, sé positivamente que sueño. Es muy raro que yo me asuste de las pesadillas, pues tienen un carácter evidentemente ficticio, están mal confeccionadas, y yo estoy siempre ahí, un poco a punto de despertarme. Bueno, eso no le sucedía a estos inmortales. Fuera de Wujing existía el país de Aksing. Dejemos el país este de esta gente aburrida. Aquí hay otro país, el país de Aksing, donde todos eran vigorosos y jóvenes, pero también inmortales. Estos bebían de la fuente de agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, por lo que también eran jóvenes, imagínense. Al oeste existían dos países de longevidad, no ya de inmortalidad, de larga vida. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que quedaba en la montaña de Yongshan. La gente allí vivía unos 800 años.
Bastante bien.
Bastante bien. Pero había algunos que llegaban a los 2000.
Mejor todavía.
El otro era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Shen Wang, que era un zorro grande que tenía los cuernos en la espalda, un lugar bastante inapropiado para tener cuernos, y además tenía la virtud de ser extraordinariamente veloz. Si alguno tenía la suerte de montar a esa bestia, podía vivir por lo menos 2000 años más.
Opa. Pero clavado al tipo ahí.
No, 2000 años más. Pero era difícil montarla, por lo dicho, acerca de su velocidad y principalmente sus cuernos en el lomo, ya que es muy difícil montar una bestia con cuernos en el lomo. En el extremo oriental de la China quedaba el país de Qighong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, pero este brazo era largo, muy largo. Tan largo que le tocaba el suelo estando de pie. Pero además estas personas tenían 3 ojos.
Ay, qué feo.
Que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día usaban el derecho, en la noche el izquierdo. En cuanto al tercer ojo, que estaba en el medio de los 2 habituales y a la misma altura, pues servía para la noche o para el día, pero para ver de lejos.
Solamente, que era como una especie de zoom.
Exactamente.
Un larga vista.
El tercer ojo, que nada tenía que ver con el tercer ojo del deplorable escritor Lobsang Rampa.
¿Cómo le dio a Lobsang Rampa?
El autor del Médico del Tíbet, sí, y justamente el libro que se llama El Tercer Ojo. Escritor odiado por Gabriel Rolón.
Hilo de Plata, una cantidad de libros.
Fueron todos aburridísimos. Discúlpeme.
Está bien.
Debe ser extraordinario, realmente. Al sur quedaba el país de los hombres con brazos largos, pero más largos, verdaderamente largos. Tenían estatura normal, pero los brazos medían 10 metros.
Eran arqueros todos.
Sí. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles, y colgaban los brazos de las ramas para que los caminantes no los pisaran. Eran naturalmente recolectores de altura. Tomaban los frutos altos de los árboles con solo estirar el brazo. Incluso pescaban sentándose en la costa y estirando los brazos para sacar peces de los ríos. A poca distancia de ese país quedaba el país de los hombres de piernas largas, que también recolectaban en lo alto, porque sumada la longitud de sus piernas, medían tanto como los del brazo largo.
Claro.
Cuando pescaban, se acostaban en la playa, del mismo modo que el otro grupo, pero capturaban los peces con las patas. Los habitantes de ambos países cooperaban. Para llegar a alturas inabordables, los hombres de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de piernas largas. Bien. Y alcanzaban grandes alturas. Al principio hacían al revés, con nulos resultados.
Y sí. Escúcheme.
Últimas regiones extrañas. En el país de Sanzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los 3 rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban en un unísono perpetuo y perfecto. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Vivía 3 pulgadas, o sea, póngase 70, 80 centímetros.
Y la pulgada no tiene 2 centímetros y medio.
2,6 o 7
centímetros, así era el monstruito.
Sí, ah, no, está bien, sí. ¿Qué dije yo? 80 centímetros, no.
7,
claro.
Sí,
calculé. 80 milímetros serían, ¿no? 70 pico de milímetros.
No, si la pulgada tiene... ¿Cuánto medían? 3 pulgadas. 7, 8 centímetros.
Sí.
Bueno, discúlpeme. O sea, muy chico.
Prácticamente un alimaño.
Una porquería.
Un ácaro.
Este animal vivía al acecho y cuando alguien pasaba por su lado, expelía veneno sobre la sombra del que pasaba y le daba muerte.
Ahí tenés, ustedes que se volaron Bob Gillespie, que decía, ¿qué chiquito?
Sí. Afortunadamente, en los bosques vecinos, había un país cuyos habitantes eran todos buenos tiradores y lo más importante es que eran seres sin sombra. Entonces podían ir tranquilos a cazar a los Yu sin ser afectados por su veneno. lo hacían con gusto, pues los yu eran su plato favorito. También, si usted tenía sombra, o si usted tenía la desgracia de proyectar sombra, podía trasladarse a cazar a yu al mediodía.
Claro, ahí...
En donde su sombra era despreciable. Con respecto a las sombras, en muchos lugares, y lo hemos contado aquí, se ha creído que los daños inferidos a la sombra de una persona hacen efecto sobre la persona misma, como en este caso, ¿no? Hay numerosas historias de lanzas clavadas sobre la sombra de un héroe que han provocado la muerte del héroe. Acerca de este asunto del carácter subsidiario de la sombra, acerca de si la sombra es un borrador, un vestigio o un resto, un excipiente, lo que sobra de una persona, bueno, habría que hacerse algunas preguntas otro día, no hoy. Sobre el carácter servil de las sombras, es decir, si ese carácter es permanente o si se puede construir la idea de una sombra independiente, o más aún, una sombra capaz de sojuzgar al cuerpo que la proyecta, también sería interesante hablar, ¿no? Hay quienes sostienen que su sombra no los sigue, sino que son ellos los que siguen a su sombra. No se trata de un asunto cronológico, a ver quién se mueve primero, sino de un dato lógico, quién es el que domina, si domina la sombra o si domina uno. Bueno, sobre todo esto no habló nuestro viajero, pero alguien debería hacerlo alguna vez, ya que la sombra independiente es un tema de pensamiento extraordinario.
A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo es el...?
De golpe su sombra se independiza. Usted proyecta una sombra que tiene un comportamiento previsible y hasta de algún modo dominado por usted.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Un día su sombra se independiza. Usted se da vuelta y ve que no proyecta sombra ninguna, hasta que la ve venir a la sombra, atrasada. Sombra atrasada. Incluso, por ahí su sombra hasta puede adelantarse y hacer actos que usted haría recién después. Pero vayamos al concepto de sombra independiente. La sombra lo abandona, usted se va por otra parte. Usted viene aquí y su sombra se va a bailar a Maluco Vélez. Y mientras usted está aquí como si tuvieran un perpetuo mediodía, en Maluco Vélez hay una sombra de más. Se mezcla, nadie se va a fijar.
Claro,
ven la sombra, la gente no está en Maluco Vélez fijando a ver si el número de sombras y de cuerpos coincide para echar a aquel que viniera a sobrar. Pero esa si es una sombra independiente.
Si baila muy sola, se va a dar cuenta la gente, ¿no?
Sí. Había quienes decían que este carácter independiente también podía llegar a sobrevenir en la conducta de las imágenes del espejo. Según parece, esto lo decían los chinos también, en una época no era como ahora que usted domina a la gente del espejo. En una época la gente del espejo estaba insujeta y no dependía de nuestro movimiento. El tipo que usted veía a la frente hacía otra cosa.
¿Y cómo?
Hubo una guerra y prevalecimos los de este lado y dominamos a los que están del lado del espejo, que están condenados desde entonces a hacer lo que nosotros indiquemos o actuar al capricho de nosotros. Ahora bien, se dice que en algún momento esta gente habrá de revelarse, que primero nos daremos cuenta de pequeñas insujeciones, de pequeñas imperfecciones. Te levanto una mano y el tipo la baja. Cosas pequeñas, se habla también de un resplandor amarillento en el fondo, y luego la gente del espejo saltará el espejo y nos dominará con gran profusión de sangre, y luego seremos nosotros los que tendremos que repetir ajenos movimientos. Pero hay quien sostiene algo peor todavía, que es que ese momento ya sucedió. Y que nosotros, creyendo que somos soberanos, repetimos movimientos de otros. Repito, creyendo en nuestra propia soberanía, repetimos movimientos que otros nos señalan y nos proponen.
Y a usted se lo hicieron repetir.
Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros en forma individual y en forma colectiva, como comunidad que cree en su soberanía y que en realidad no hace sino repetir lo que otro detrás del espejo le está indicando. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de leyendas chinas sobre el espejo. Otra desgracia especular es no reconocerse en el espejo.
Eso pasa cuando uno se mira de vez en cuando. Llega un momento y dice, este no soy yo.
Sí, no, pues es. También pasa cuando uno tiene lecturas inadecuadas. Entonces esas lecturas le dan una idea sobre el propio ser
que no es.
Que no es. Y como si uno se acostumbra a leer cosas tales como el diario o, uh-huh. o libros acerca de la condición argentina, etcétera, uno empieza a creer que es de una manera que no es. O ve mucha televisión, entonces dice, señora, usted que está preocupada por esto. Y uno se va haciendo una imagen propia, hasta que un día, después de muchos años, se mira al espejo y dice, ¿cómo? Pero este no soy yo. Pero también puede pasar porque algunos espejos son fabricados...
¿En el extranjero?
En el extranjero, o son fabricados por personas que tratan de engañarnos acerca de nuestra condición. Entonces hay amigos que quieren que nosotros seamos rubios, siendo que somos morochos. Entonces nos fabrican un espejo tal que nos miramos y nos vemos rubios, y entonces empezamos a conducirnos de una manera rubia. Nosotros que somos recontramorochos. Eso produce también incongruencias entre la verdadera condición y la conducta. Todo esto por culpa de los fabricantes de espejos, de nuestros amigos, que nos quieren de un modo que no somos.
También se ven los regalos que a uno le hacen. De pronto a uno le regalan algo que no le gusta o que jamás uno pensaría.
Pero
que...
uno tiene tanta fe en el otro y tan poca en uno mismo que empieza a creer que eso le gusta. Eso es la idea del anuncio publicitario, fomentar la fe en el anuncio publicitario por encima del propio deseo. Uno tiene un deseo, que siempre es más o menos el mismo, hasta que empieza a ver mucha televisión
sí.
y dice, va, realmente, sí, es cierto, lo que yo deseo es tener un chalet en un country.
La última olla.
Sí, sí. ¿Cómo no tengo esta olla a presión? Y la deseo mucho más que a la vecina del fondo. Muy bien, ¿a quién dedicar esta charla sobre extraños habitantes, longevos habitantes o inmortales habitantes de la China mítica? A los de los brazos largos, a los manos largas, sí. ¿no? Mano larga quería decir en lenguaje familiar el que le pegaba a los primos o toqueteaba a las primas. Hemos ido a la discoteca a buscar algo relacionado con estos seres que se han descrito y encontramos Sueño de Juventud, que es un bello vals que va a cantar Carlos Gardel.
¿Qué tiene que ver con...? Discúlpeme.
¿Cómo? Hay una fuente de la juventud. Le leo. Aquí dice... todos eran vigorosos y jóvenes porque bebían de la fuente de agua roja que le daba la juventud eterna. Sí. Este vals dice eso. Mejor dicho, no dice eso.
Bueno.
Pero...
¿pero se acerca?
No, tampoco se acerca. En realidad, Discépolo disimuló muchísimo, incluso hasta escribió otra letra para evitarse problemas con el comisario.
Ajá.
Él lo que quería era escribir un vals sobre esto, sobre la China mítica, pero disimuló. Lo escribió, pero disimuló, hablando de amor. Y después de todo no disimuló tanto, porque tanto esos chinos que bebían de la fuente de agua roja, como nosotros que estamos aquí, comprendemos que no hay otra cosa que la juventud. No hay otra cosa. No hay otro tesoro. No hay otro tesoro que nos puedan regalar los dioses, que no sea la juventud, y además que no sea nuestra juventud. No otra, no una juventud ajena. Una nuestra. Quiere decir que estamos, como decía Unamuno, condenados a creer que el único paraíso posible es el que ya hemos abandonado. Pero bueno, adelante don Carlos Gardel con Sueño de Juventud, que es un lindo vals.
aleja la fe uruguayana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubierto que muere tu adiós y de remembranza que añoraré, alto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para ganar tu amor y ver tu amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios de cubierto que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma y mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir, para engararlo al morir en tu adiós.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, sueño de juventud.
No pise, no pise.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Este miércoles, desde las 19, exclusivo de C5N, la organizadora del Latin Grammy, y C5N transmitirán por primera vez en directo el premio a las trayectorias de Susana Jiménez, el Chaqueño Palavecino y Fito Páez. Una noche show con 500 invitados especiales de la Argentina y del exterior. La entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación. Este miércoles, desde las 19, por C5N.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Muy bien, continuamos en La venganza será terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, en la Sala Pablo Picasso de Buenos Aires. Y les recordamos que el viernes estaremos en la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia, que tampoco tengo la dirección, Dolina.
En la calle 11, entre 51 y 53. La entrada es rigurosamente gratis.
Muy bien, así que los esperamos por eso.
Está muy bien, ¿eh?
Bueno, hay mensajes de los oyentes de...
Y de los presentes. Oyentes de los mensajes, efectivamente. Sí, de los oyentes y de los presentes, los que están aquí en este lugar.
Que también oyen, ¿eh? Gabriela de Villa María dice, no se confundan, señores, acá en Córdoba somos muchos los que escuchamos a Dolina. Ahora lo escuchamos por radio. ¿Cuándo vienen a Córdoba?
Un día.
Soy Stella. Perdón, vine a ver al amor de mi vida. ¿El Coco dónde está?
Ay, se fue con otra, se fue. Mi hija te escuchaba en mi panza, solo reconoce tu voz creyendo que sos su padre. Se llama Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Dónde está Bárbara? Hola, Bárbara. Bueno, Alejandro, somos Eva y Leo de Quilmes. ¿Después te sacás una foto con mi inflamante esposa? No, mire si después...
Mónica y Andrea de Lomas de Zamora y Alejandro, somos dos admiradoras que te escuchamos siempre. La última vez que te vimos fue en el Bauen y ahora volvimos porque te extrañábamos. Estamos en la primera fila.
A ver, ¿a dónde? ¡Mentira! ¡Ahí está!
Dolina, por favor, mándale saludos a Carla, mi amiga y compañera de la Fede, que te ama. Bueno, muy bien.
Bueno, Dolina, mándale saludos a mi suegro. Que se quedó cuidando los chicos. O que se cuidó quedando los chicos. No lo sé. Bueno.
Hola, Dolina, soy Angie.
Firma.
Me surgió una duda acerca de tus novias oyentes. Cuando una acepta, ¿está automáticamente dejando la anterior o son acumulativas?
¿Está loco vos? No. Mandale, por favor, un saludo y feliz cumple a Josefina, que te escucha todos los días, etcétera. Me gustaría que el maestro cante Tiempos Viejos. La letra es de Manuel Romero, la música de Francisco Canaro, la canta Carlos Gardel, y se den en el pergamino, y es el famoso... Ese Tiempos Viejos, ese te acordás, hermano, qué tiempos aquellos, qué es eso. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? ¿Se acuerda? A mí me gusta la segunda parte, pero yo no me acuerdo la letra. Uno que decía, ¿dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Y yo lo sabía con otra letra, pero no me acuerdo. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, mira fieles de gran corazón, que en la sala de guardia jugaba al chorizo por un alfajor.
Para Lara Giachetti, que otra vez armó una excusa ridícula para no venir, acá estoy solita con Dolina, dice Julieta.
¿Dónde está Julieta?
Ahora sí.
Julieta tampoco vino. Ah, bueno, pero esa no creo que sea la de Giachetti, ¿no? Bueno.
Bueno, hay muchos mensajes y mucho público hoy aquí. Un mensaje para el pastor polaco, le dicen, soy pobre, gordo, pelado, y como es de suponer, no tengo éxito con las mujeres. ¿Me hicieron un trabajo de nacimiento?
El trabajo que le hicieron, el envidio.
¿Cómo? ¿El envidia?
Sí. Usted tiene que tocar el manto de lo imposible.
¿Cómo es?
Usted, desgraciada en el amor, toca el manto de la imposible. Que le agarra las comunicas y le fulería rantipuso.
Sí.
Toca el manto de la imposible. Que está enferma y de fulería.
Yo estoy enfermo, sí.
Toca el manto de la imposible.
¿Y cómo funciona el manto?
Usted toca el manto de la imposible y se le cumpla todo lo deseo. ¿Qué desea usted? Una olla marmicoc. Bueno, ¿qué otro mensaje?
Piden saludos para Nora, que está en Villa Paranacito escuchando el programa. Su amante esposo está aquí.
Momento, ¿su amante
está aquí?
¿O su esposo? Pongámonos de acuerdo.
Dice su amante barra esposo. Está aquí con Fernando, dice, que conste.
Bueno, esto sí. Dijo japonés, me huele mal.
Saludos a Germán, a Aye, David de Gualeguay.
Dolina, mandale saludos a mi suegro. Pero ya se lo mandé, Eva. No era que se cuidó quedando los chicos.
Negro, ¿viste la pasta con sal para sacar el moho del jamón que enseñaste el jueves?
Sí.
La usé yo, tenía 80. Ahora soy la cincuentona del flequillo que está esperando un beso tuyo en la primera fila.
Pero caramba. María Sol de Reconquista. Negro, te escucho todas las noches, te leo siempre. ¿Qué puedo? El otro día pasé por lo de mi abuela para robarle tus cuentos de Ñe. Salió finalmente el último, ahora sí. El que salió fue el último.
Ahora no hay más.
Ahora ya puede ese que ya los había encuadernado, ahora que los encuaderne.
Claro.
Si no, los va a tener que encuadernar y desencuadernar todos los sábados.
El top de la una de la mañana.
A continuación.
Noticias en Radio 10.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en casi todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. Continúa detenido el chofer que causó la tragedia de Dolores. Javier Rodríguez declaró ante la fiscal María Fernanda Hackman. Aseguró que no vio las barreras bajas y tampoco las señales. En tanto, algunas versiones sostienen que el motivo real por el que Rodríguez no las vio es porque se había quedado dormido. El abogado del conductor, Oscar Salas, dijo que en varios tramos de su declaración, Rodríguez se quebró.
Él además le dijo al fiscal que no pretendía bajo ningún concepto tratar de evadir su responsabilidad en el ilícito. Además, tuvimos que interrumpir la declaración en varias oportunidades porque la emoción lo embargaba. Es una persona que está absolutamente quebrada, triste, desesperada, no puede creer lo que le pasó.
Los panaderos consiguieron un 25% de aumento salarial. El gremio acordó con los empresarios del sector que el sueldo mínimo se eleve a 1.250 pesos. La suba es de alrededor de 250 pesos. Grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 70%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíble los premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacaste de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre, de Vagó.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el complejo La Plaza de Buenos Aires. Y les recordamos el teléfono 4535-4000 y el mail dolina@infobae.com.
Que no la afanen en el hogar, señora.
Pero como adentro de la casa.
Y que no roben su casa. Aquí tenemos un informe de la policía. La Policía Federal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Documento a través de la División de Prevención del Delito. Difundió un informe con muchos consejos para que ustedes no lo afanen. Atención, señor, señora, cómo evitar los afanos. Primero, en los bares y restaurantes. Bueno, pida la lista de precios. Bueno, hay que estar atentos en los bares y restaurantes a las personas que pasean por el negocio. Por ejemplo, los chicos.
Los chicos
se levantan y empiezan a pasear. Pasear, que dice que esté atento a las personas que pasean por el negocio.
Y los mozos también.
Mozos principalmente. A ver por qué hay que estar atento. Ah, sin consumir nada, lo dicho, los mozos. Y a los coches que se detienen en la puerta, con el motor en marcha y varias personas dentro.
Pero escúcheme, yo no voy
a las personas que vienen con una gorra, un antifaz y una Ballester Molina en la mano.
Discúlpeme, yo me voy al Globo acá, en la Avenida de Mayo. Me pido un puchero completo mixto.
¿Cómo es mixto?
Incluye cerdo, pollo, carne vacuna, una tira de asado, le tiran un chinchulín adentro.
La pesadilla del doctor Cormillo.
Cuando me
se llama así.
Me terminan de servir ese puchero, para un auto me tengo que ir. Que me roben.
No, pues sí, déjese robar. Pero ¿cómo es el asunto? O sea, el ladrón ya para robar en un restaurante, primero hace detener un auto con gente dentro en la puerta. ¿Para qué?
No, no, es para huir, sobre todo el auto es
Pero
para...
si está gente adentro, ¿cómo va a huir?
No, son los sus secuaces.
Y para que los secuaces tendrían que estar adentro afanando, ¿no? Haciendo cebo en el auto. ¿Qué clase de secuaces tiene usted? Escúcheme, a mí me gustan los secuaces que entren conmigo a afanar, no que se queden en el auto mirando de afuera. Che, rajemos que lo agarraron, dice. ¿Para qué lo quiere esos secuaces? A mí el secuaz me gusta que me esté ahí mirando a ver si alguno, ¿qué vas a ver? ¿Qué estás haciendo?
Agarras el cuchillo.
No esconda el paco en la media. Porque hay gente que esconde el rollo de guita, lo mete en la media. Pues yo, mire, tengo 60 pesos nada más. No, señor, para eso tengo los secuaces.
¿Usted cuando sale a afanar, cómo se distribuye las tareas?
Bueno, yo tengo, por empezar, uno que entra antes.
Ajá.
Uno que entra antes y recorre el lugar para ver si no hay algún vigilante o algo. Después sale y dice...
Es un trabajo que suelo hacer. Logística se llama.
Logística. Ah, logística. ¿Usted es la logística?
Sí, efectivamente.
Entro, me pido un café.
Después entro yo. Nosotros somos ladrones que estamos por la no violencia. Estamos en contra de la violencia en el hurto.
Y, o sea, no ejercen violencia en ningún momento.
No, en ningún momento. Hermano, decimos, queridos hermanos. Lamentablemente la vida y el destino nos ha conducido a tener que afanarlo, pero lo hacemos con amor, así que depositen su óvulo cada uno en la medida de sus posibilidades, tratando de que sean muchas. Pondrá toda la guita que tiene acá.
Usted disfrácelo como quiera, pero usted es un delincuente.
Bueno, pero no, yo estoy acá fingiendo ser un delincuente para que la gente comprenda bien lo que hay que hacer para defenderse. Dice, en estos casos, en el caso de que usted vea gente que se pasea por el local, un auto con tipos afuera, etcétera, lo mejor es llamar enseguida a la comisaría más cercana. Suele formalizarse una discusión acerca de cuál es la comisaría más cercana.
Sí.
Llame a cualquier comisaría, porque no es cuestión de decir, no, pues llamemos, no, nosotros estamos cuatro, pará. No, pero aquello, no, llame a la comisaría, pues ellos decidirán cuál es la más cercana.
Sí, es verdad.
Me interpreta. Dice... en lo posible cerrar la puerta del local. No, pero hay que cerrar antes que vengan los chorros, no después, cuando están adentro. Para los clientes es importante no dejar bolsos o carteras colgados en el respaldo de la silla o en el suelo. ¿Cómo en el suelo? ¿Cómo la dejaron en el suelo la cartera? ¿Qué resto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señorita, lamentablemente le tengo que pedir que saque la bolsa o cartera del piso, porque pasan los mollos y se rompen los cuernos.
Sí, pero a mí me gusta tenerla ahí.
Ajá.
No, mira qué que linda, ¿eh? Sí. Ya me parecía que...
Abrir la puerta a los chorros.
Sí.
También hay que evitar sentarse cerca de la puerta.
¿Por qué? Mejor.
Mejor, así rajás. Cuando claro. Entra los chorros te... No, porque el primero que parece que asaltan es el que está al lado de la puerta. Y no hacer notar cuánto dinero se lleva. Por ejemplo, la gente que dice, ¡oh, entra! Y dice, mozo, deme todo esto de comida.
Sí.
Claro, no, usted tiene que disimular, inclusive si tiene perfil bajo, tanto mejor. Todos esos anillos de oro y pulseras.
No, conviene incluso hablar continuamente lo miserable que uno es. Mozo, tráigame pan y agua para el señor, para mí un mendrugo y, y sopa de ayer para... Y empiezan a hablar, qué barbaridad, qué miseria que tenemos, ¿eh? Yo no sé para qué hemos venido a Clarks. Bien, esto en los bares, ¿eh? En casa.
Si ustedes eso quieren... es lo más importante, porque en el bar uno está entregado. Uno está ahí.
Claro, la... que no lleva todo.
De forma, yo no me estoy comiendo, no me voy a levantar a cerrar la puerta del restaurante.
No, señor, tiene que yo incluso dejo la guita ahí, si la quieren afanar, cachela y ya, no me manden molestando, porque si no te meten la mano, dicen, ¿qué es esto?
Sí.
Bueno. Para evitar asaltos en el hogar, la policía indica que lo ideal es conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza. No tengo vecinos de confianza. ¿Dónde quiere que salga?
¿Le puedo contar una cosa? Nosotros en el barrio tenemos, esto es verdad, ¿eh? Una alarma general.
¿Ah, sí? Buenas tardes.
De toda la cuadra.
Bueno, ¿cómo funciona semejante artefacto?
Funciona todo el tiempo, de una forma aleatoria.
Todo el tiempo suena la alarma.
Suena la alarma.
Pero no temen que esto produzca la situación de Pedro y el lobo. Y la policía viene y se cansa porque nunca hay chorros.
No, la policía ni siquiera viene.
Le tiramos... ¿Cuál es la idea? Más o menos la misma idea de la alarma de los autos.
Sí.
Que suena todo el tiempo y no sirve para nada. Solo cuando usted toca un auto suena... Y no para nunca.
Sí, ninguna alarma suena cuando hay un choreo.
No, jamás. Y si suena no importa porque igual nadie va. Esa es la vida de los fabricantes de alarmas, ya se ha convertido.
Buenas tardes.
Soy fabricante de alarmas.
Sí, bueno.
Nosotros, antes, la alarma tenía un sentido de prevención y ahora es solamente por diversión.
Pero que como música funcional, ¿la vende?
Ni siquiera, es como ruido para acrecentar la contaminación y para que seamos todos un poco más infelices.
¿Y usted ha incursionado en esto? ¿Ha perfeccionado, digamos, sus artes en...?
Sí, cada vez suena más fuerte y ante menores estímulos. Incluso hay veces que directamente suena sola. Incluso tenemos la alarma perfecta, que es la que se mantiene sonando todo el tiempo. Usted ya le pone el auto y va...
Suena. Ahí suena. Y cuando lo quieren robar, ¿se detiene la alarma?
No, cuando lo quieren robar sigue sonando. Es decir, no, que lo quieran robar o no lo quieran robar, nosotros no discriminamos.
Y pero discúlpeme, su trabajo, yo quiero comprar una alarma porque tengo temor frente a la inseguridad y quiero alertar a mis vecinos.
Además. Bueno, compré esta que está, miren.
¿Dónde la apago? ¿Cómo se apaga?
No se apaga.
Pero...
Una vez que empezó a sonar, suena así por toda la eternidad.
Sí, pero escúcheme, si me vienen a robar, ¿dónde tiene la pila esto, señor?
Ahí se le está acabando la pila solo.
Ahí sí, va. Porque realmente, o sea, vamos a despertar a todos los vecinos, esta no es hora, ¿Tiene alguna otra alarma, pero que suene solamente cuando...? No, pero miren... Al fin y al cabo, usted con las recomendaciones que me dio, me van a afanar, porque, o sea, si su alarma no...
Voy a continuar con la lectura de este informe. Al señor no hay alarma que le venga bien, al parecer.
Pero no habla, el artículo no habla nada de prevención, ahora de alarma, de conducta.
Vamos a ver qué pasa con los vecinos de confianza.
Eso.
Si un ladrón entra a una casa, la sirena se activa. Se activa en lo del vecino.
Ah, y este.
Este tiene nombre. Este llama a la comisaría. Barton. Si usted le pone una alarma, cuando la paran ustedes, suena la del vecino. Entonces Barton llama a la comisaría. Muy extraño todo esto.
Sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo ya no llamo más a la comisaría, porque usted le suena la alarma toda la noche, me tiene cansado.
¿Pero cómo es eso? Que si le roban a usted, suena la alarma en la del vecino.
No, en la que nosotros tenemos son altoparlantes ubicados en los distintos postes.
¡Ladrones, socorro!
suena toda la cuadra.
¿Toda la cuadra?
Sí, sí, sí.
¿Y qué sucede? ¿Que hay un ruido?
No se sabe qué sucede porque es aleatoria. La idea es asomarnos por la ventana y ver los postes y los altoparlantes. Hasta que
paren. ¿Y el ladrón? ¿Cuál es la intervención del ladrón en todo este procedimiento?
No se sabe, no se sabe.
¿Pero usted no vive en un campo de concentración?
Si está por salir de viaje...
Sí, esto es muy importante.
Leo acá y salió decir... la sota de copa. Está por salir de viaje usted. Usted tiene un problema.
¿Puedo decir lo que yo hago, que funciona muy bien?
Sí.
Deja la radio prendida. Los ladrones creen que hay gente.
¿Qué radio pone?
Pero usted ya les está advirtiendo con esto. Nos están escuchando en este momento por la radio.
Los ladrones del mundo escuchan este programa.
Y en todas las casas... No, y en todas las casas donde suena este programa no hay nadie escuchando.
Claro, por eso me dimos tanto.
El ladrón, cuando...
La gente no escucha el programa, pero apaga la, prende la radio y se va. Empiezan a sumar todo y por eso.
Es por la inseguridad.
Bien, dice, si usted está por salir de viaje, lo mejor es no comentarlo.
No, ni siquiera su mujer se lo comenta.
¿Y pero cómo? Hay que hacer la valija. Una mañana la agarra del cogote y le dice, viste ayer que la voy a llevar a Francia. Porque si no, las mujeres, vio cómo son, que hablan.
Ay, y nos vamos de viaje un mes.
Ay, con mi marido un mes a París, vamos a dejar todas las puertas abiertas.
Y sí, porque ella se quiere dar dique con eso, ese mi marido me saca a pasear.
Bueno, pero si no lo comenta, con alguien lo va a tener que comentar. Por ejemplo, ¿dónde va a comprar los pasajes?
Y sí, en algún momento...
No, pero hay servicios que guardan la reserva absoluta de todos los movimientos.
No, señor. Mire, yo una vez saqué pasaje para X lugar por X compañía. Sí. Y esta compañía...
Dígalo, dígalo.
Tenía conexiones con los ladrones. Y ni bien me fui yo a la media cuadra, dije, hay un tipo que se va, dice, de viaje, tal día, tal otro, y cuando volví no había nada. Estaba el terreno nada más.
El terreno.
Tenía una casa de dos pisos yo. Y volví, voy a entrar, miro... Digo, ¿será aquí? Voy a mirar el número, lo habían afanado también. Nada, no me dejaron nada. El terreno valdría nada más.
Ni la X le dejaron.
¿Eh?
Ni la X, digo, de X lugares, X empresas y X ladrones también.
Y después fui y le digo, ¿ustedes? ¿Eh? Le digo.
Le digo una cosa que se comenta mucho en el Gran Buenos Aires. ¿Vio que hay empresas de seguridad privada?
Sí, buenas tardes.
Sí. Muchas veces los clientes le dicen todos sus movimientos al agente de la seguridad privada. Yo ahora voy a salir, vuelvo mañana a la noche, después va a salir mi hijo y vuelve el martes.
Mi hija anda con uno.
Por ahí vuelve entre el lunes y el martes.
Y entonces,
¿está bien o está mal?
Decíselo a nadie, señora, a nadie, absolutamente a nadie. Cuando lo digo reserva absoluta, le quiero decir reserva absoluta, ni con los miembros de la familia, ni con usted mismo. Ni al psicoanalista, cuidado, porque esos son los peores. Son los peores. Ay, dice, por fin, doctor, me siento culpable porque voy a ir en avión y entonces siento que la culpa porque estoy volando mientras que mi cuñado, que se ve estas cosas, que sí. Y la gente le dice a los psicoanalistas que son todas mentiras. Ah, sí, dice el psicoanalista, ¿y dónde va? Voy a tal lado. ¿Y a qué hora se va? ¿Y cuál es su dirección? ¿Y qué? ¿A mí no me deja una llave por cualquier cosa?
Pero ese analista es muy sospechoso. Pero usted se está transformando en un ermitaño con esta costumbre de no comentar nada.
No comento absolutamente nada de mi vida a nadie.
Sin embargo, ahora, por suerte, se ha abierto hacia nosotros y nos está contando todo esto que usted no cuenta. Digo que se puede aflojar.
Una persona conocida utiliza una técnica, esto es verídico, sorpresiva para mí.
¿Cómo sorpresiva para usted?
Deja todo abierto. Ventanas abiertas.
Todo, de par en par. Yo hago eso muchas veces.
Todo abierto. Dice, ¿quién se va a animar ante la cita todavía?
Claro, tú dices, este tipo debe estar adentro y no tiene miedo que entremos. Claro. Porque debe estar con muchísimas personas.
El auto abierto.
Patos bica.
Claro.
La ventanilla baja, el auto abierto, todo.
Se da un mes a Francia y todo abierto.
No, no puede ser que sea tan estúpido. Y no lo afana.
Ah, esa es otra técnica.
No, el ladrón desconfía cuando ve que está todo tan servido.
Es una trampa.
Claro.
Y no entra el ladrón. En cambio, dicen taxis o remises. Según la policía, es una buena precaución tomar el número de licencia y de patente del taxi en el que se viaja.
¿De patente cómo hace? ¿Una vez que subió?
Claro, se baja, lo corre y se sube de nuevo.
Ahora, discúlpeme, usted debe estar en problemas cuando se sube un taxi. No le cuenta nada a nadie y le dice por lo menos al taxista a dónde va.
No, le digo dónde voy.
¿Y cómo hace?
Vaya para allá, le digo.
Ahora doble acá.
Y dice... eso es para poder hacer la denuncia una vez que lo arroba el taxista. A usted le dice al taxista, mire, deme ya, por favor, el número de su patente, porque imagínese, si usted me roba, después yo no puedo acusar a alguien que por ahí no fue.
¿Pero usted cree que se la va a dar así, directamente los choreos?
Mira, yo le voy a contar una cosa.
Sí, esto de los taxis...
¿Qué me sucedió? ¿No?
A ver.
Yo subí en un taxi, ¿no es cierto?, con una dama.
Correcto, es totalmente lícito. Con una dama que usted conocía.
Que yo conocía.
No me tiene que dar explicaciones de nada.
Y le dije al tipo, ni sueña que yo le voy a contar cuál es mi relación con esta dama.
No, correcto.
Que si yo tengo una relación
algo privado.
Amorosa o privada o íntima con ella, que si ella es casada o yo soy...
No, señor.
Limítese a tomar Córdoba en dirección norte. Sí. Y si agarramos, no me pregunte nada. Lo que hagamos llegar a Ángel Gallardo no lo sabemos. Lo mismo que tampoco sabemos si esta anda con otro.
No me parece.
No le voy a decir nada, taxista.
No me parece adecuado cómo se maneja con su compañero.
Pero fíjese, lo que le quería contar es otra cosa. Nosotros empezamos, ¿cierto?, con esta joven. Una cosa, un manoseo amoroso en el asiento de atrás.
Caricias,
de quién es esto, sí. de quién es aquello, lo de más allá, y esto, no, dice esto, se lo habrá olvidado con otros pasajeros.
Discúlpeme, era la noche.
A la noche,
noche tarde.
La verdad le digo que te amo, etcétera, ¿no? La mía me dice, bueno, debemos dar por dicha todas las cosas que nos tenemos que decir.
¿Cómo ves?
Vamos a unir la acción a la palabra.
Qué rápida es.
Sacó el vestido, ¿no es cierto?
¿Adentro del taxi?
Adentro del taxi, qué sé yo.
¿Y el taxista?
Ah, seguía manejando. Incluso ella puso el vestido medio como cortina para que el taxista no se diera vuelta, porque dice, ¿viste cómo son? ¿Viste cómo son de indiscretos? Me dijo la mena. Mientras...
Sí, pero está aburrido el taxista ahí.
Mientras se sacaba la ropa interior. Son de los más indiscretos, me decían. Con la punta del pie en la lamparita de atrás. La lamparita que ilumina el habitáculo.
Bueno,
le digo, con permiso voy a dar comienzo a nuestro amor.
Ah, ¿usted le pide permiso?
Sí, más que nada, porque estábamos en un taxi, por ahí no. Para ver si yo no era que había interpretado mal sus señales.
Claro.
Bueno, muy bien, estamos ahí.
El taxi va andando.
El taxi va andando.
El taxi está en silencio.
En silencio, en silencio.
Y el biombo de ropa.
De ropa, bueno, muy bien. Yo te amo, te adoro. Lo nuestro no terminará nunca, seremos felices para siempre. Bueno, ya está. Metiste, qué sé yo, estábamos...
así termina.
Completamente ya, desnudos, y en eso el taxi se detiene, miramos por la ventanilla, descampado.
Y se pasó Ángel Gallardo, todo.
Descampado, habían pasado no sé cuánto tiempo descampado, un lugar, ahí, un campo.
Pero usted no fue chequeando por
una cabaña. ¿Cómo voy a ir chequeando? Bueno, estaba amando a una dama. Bueno. Te amo, te amo, te amo.
Tiene que ir mirando.
Uy, pues... pará, que no, agarró, no podemos, bueno. No puedo estar en todo. Y el taxi dice, lamentablemente, dice, los voy a tener que dejar aquí.
Había estado callado hasta ese momento.
Sí, sí, estuve callado, qué sé yo, así que me voy a llevar toda su ropa y todos sus bienes. Por decirlo así.
Un chorro.
Lo peor es que yo tenía el título de propiedad de mi casa.
¿Cómo va a llevar el título
de propiedad? Lo llevé para mostrárselo a la mina, porque yo le iba a llevar a tomar un café y de golpe así como que no quiero... ¡Uy! El título de propiedad. Yo quería presumir ante la mina, ¿no? ¿Qué es el título de propiedad de mi casa en Longchamp? Iba a decir.
Sí, un error.
Pero eso fal, perdió la casa. Perdí, el tipo agarró y dice, lamentablemente su casa en Grand Bourg me la voy a llevar. Le digo, es en Longchamp. Me dice, más a mi favor.
¿Y eso se la llevó y perdió su casa?
Pero ustedes se quedaron quietos ahí.
Quedamos ahí.
Pero él estaba con un arma.
Él estaba con un arma, sí. Por suerte traía un arma, porque si no...
Claro.
Ustedes, me dice el tipo, ¿quién sabe si...? Así, por las buenas, me daban todo esto.
Y obvio, ¿cómo le van a dar?
Muy bien, ese tipo, buenas noches, se fue con él.
¿Caminando o era de taxi?
No, él se fue con el auto. Nosotros quedamos ahí en medio de un camino.
¿Con
qué ropa?
Ninguna, se llevó todo. No. Él consideró que la ropa pertenecía a nuestros bienes también, y se la hizo.
¿Era de noche?
Era de noche.
Bueno, una a favor.
Bueno, muy bien, digo, yo quería impresionarla también a la mina todavía. Ya. Me digo, mirá...
Hay que tranquilizar en ese momento.
En este momento tenemos que mantener la calma como si no pasara nada. Vamos a ver dónde hay una parada de colectivo. No había.
No había. Igual le faltaba moneda, usted no tenía nada tampoco.
No importa. Lo mío era subir y hablar con el colectivo. Uh-huh.
Pero escúcheme, pero así como estaban, desnudos.
¿Y qué quiere que haga? No tenía.
Tenía y taparse atrás de algo.
No, y no nos ve el colectivo. Digo, bueno. Vos vení conmigo. Paré, por ahí viene un 203. Lo paré, subí. Digo, vos subí, no haga ningún comentario.
¿Los dos desnudos?
Los dos desnudos.
No haga ningún comentario. Como si nada.
Porque pues, el tipo ni miró para adelante. Me dice, ponga la moneda en la ranura. Le digo, no tengo. No tengo moneda. Y dice, entonces se va a tener que bajar. Le digo, míreme. Dice, no, dice el tipo, no trate de sobornarme. Entonces le expliqué lo que había pasado. Mire, pasó esto y esto. No, me dice, ¿qué pasó realmente? No me venga con pasó esto y esto. Cuéntemelo con todos los detalles.
Claro, ¿cómo le va a decir esto y esto?
¿Esto y esto a qué se refiere?
Claro.
Dice el tipo, no, le digo, y le conté. El tipo dice, bueno, lo voy a ayudar. Dice, a su novia la voy a llevar.
¿Cómo a su novia?
Dice, no me pida que...
¿Qué?
Que pague yo los dos viajes. La llevo a su novia, usted se queda...
¿Usted se queda en el campado?
Yo lo ayudo por la mitad. La mitad es, pago yo. Dice. El viaje de su novia...
¿Y estaba desnuda ella?
Sí.
¿Y usted la dejó?
Y la dejé, ¿qué voy a hacer? La dejé...
Bueno, y después las volvió a encontrar.
¿Había
cuando
gente?
Llegó
el... No le vi más, ni a mi novia ni al tipo. Había gente.
¿En el colectivo?
Bastante lleno, sí, bastante lleno. Venían de un baile, creo. ¿Dónde es el baile que venían ustedes, flaco? Me dijo uno cuando ya me habían dejado.
¿Y perdió todo?
Y perdí todo, incluso la novia, porque después comprendí comprendí que ella me había dejado.
Bueno, menos mal.
Ahora, ¿y usted se quedó en el descampado? ¿Cómo
me volví
hizo?
Me volví caminando.
¿Por dónde? ¿Y Moreno, dónde estaba?
Moreno.
Por la autopista.
Por la autopista, de... sí, yo siempre que vengo de Moreno vengo por la autopista.
Ahora, ¿se dio cuenta que no le sirvió de nada ser así de desconfiado? Usted no le comentaba sus movimientos a nadie, tomó los números de licencia.
Pero en este caso me conviene, no dejé que el amor hablara por mí.
¿Qué le dijo? Esos son los peores momentos, ¿eh? Cuidado aquellos que se quedan, por ejemplo, en el auto.
Sí, señor.
Con el auto regulando en la calle.
Viene uno y se lo roba y chao.
Están distraídos, están en otra cosa, pajaritos de la cabeza.
Sí, pero el señor pecó por demás, porque pensó demasiado en todo lo que le podía pasar.
No, pero ese era el tipo de antes, el que era ahora se subió. No,
así
eso
nomás.
Era por amor. El amor es pésimo. Una de las cosas, de las causas principales de la inseguridad, me dijo el comisario Macerano.
Sí, ¿quién es?
De la 23, me dijo, es este... Una de las principales causas de la inseguridad son, la primera, los ladrones, me dice.
Sí.
La segunda, el amor.
O sea que a los enamorados los roban, ¿no?
Porque la gente está distraída.
El enamorado está distraída. ¿A quién es esto? ¿A quién es aquello? Momento, levantá la mano.
Por suerte aprendió la lección, nunca más.
No, nunca más no, en realidad... otra vez también, me enamoré de una dama y la dama era ladrona.
¿Pero cómo?
Era ladrona, este, bueno, un baile, ¿no es cierto? Me dice, baila, ¿qué tal? ¿Qué soy yo? ¡Ay, qué bien! ¿Qué sé yo? ¿Me permitís que me marche contigo? ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Puedo acercarse? ¿No? ¿Podemos? Sí. Me dice, mira, ¿por qué no vamos acá en una ligustrina acá a la vuelta?
Fantástico.
Dice, y damos rienda suelta a nuestro bajo instinto.
Y chao.
Muy bien, la chica.
Sí, te digo, bueno, te felicito. ¿Tu nombre? Dice, no importa mi nombre. ¿Qué
claro.
importa el nombre cuando existe un amor como el nuestro? Me dice.
Sí, recién se conocían.
No importa, empezó a sacar los lienzos. Dice, bueno, está bien. Y de golpe estábamos amándonos y la mina extrajo un arma.
¿Cómo?
Del bolsón.
¿Sacó una pistola?
Sacó una pistola y dijo, momento, quiero antes que nada, antes que sigas adelante, aclárate una cosa.
Sí, con el arma.
Esto es un asalto, me dice. Oh. Así que dame todo lo que tenga. Digo, está ahí en el piso, me ha sacado todo. Bueno, me dice...
Qué triste su historia.
La verdad me quedaría un rato más, dice, pero ¿qué va a hacer? Me dijo la ministra.
Pero me tengo que ir a escuchar las noticias, donde seguramente habrá más informaciones sobre inseguridad.
Gente como yo, me dijo. Y yo le dije, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana y 32 minutos en casi todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. La Argentina marca otro récord en la exportación de granos. Ahora se encamina a vender más girasol al exterior, según la entidad de los productores. Plantean ganar tierras y aplicar más tecnología para esa oleaginosa. La intención es alcanzar una producción de 6 millones de toneladas. Nuestro país está a un paso de convertirse en el principal exportador de aceites. Continúan las diferencias entre Colombia y Ecuador luego de la cumbre de Río. La crisis diplomática entre los dos países y Venezuela parecía haber sido superada, pero las autoridades colombianas continúan revelando datos de la computadora de Raúl Reyes, el cabecilla de la FARC muerto hace más de una semana. El informe de la cadena CNN.
Hasta el momento han sido recuperados unos 15.000 documentos de las computadoras de Raúl Reyes. En algunas de ellas hay información que involucra a las FARC en casos como el atentado contra el Club El Nogal de Bogotá, el asesinato en cautiverio de los 12 exdiputados del Valle del Cauca y el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria. También hay información que compromete a las FARC con funcionarios de otros países. De otra parte, hay una polémica entre la opinión pública colombiana sobre si se debe pagar o no una millonaria recompensa al guerrillero de las FARC que asesinó a su jefe, Iván Ríos. Alias Rojas dice que lo hizo para salvar su vida. Se desmovilizó y aspira a que le paguen cerca de $2.5 millones por matar y entregar a su jefe. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Incendio en un depósito de trapos en Lanús Este. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el predio ubicado en las calles Roma y Lynch de esa localidad bonaerense. Los peritos del cuerpo voluntario realizarán el peritaje para determinar el origen del siniestro. 17 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Django Reinhardt, Brasil. En la venganza será terrible.
Con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en la venganza desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. ¿Y qué tenemos por ahí, Dolina?
Enseguida se lo voy a decir.
A ver.
¿Cómo viajar con un gato o un perro?
Muy buen tema, ¿eh?
Buen tema, ¿eh?
Sí, porque
es sale de vacaciones, lleva un gato, lleva un perro y no sabe qué hacer realmente, y por ahí en medio del camino lo tiene que tirar, lamentablemente, al animal,
pues ya
no, le resulta imposible la convivencia. Antes de viajar, además si lo va a llevar, tiene que averiguar si en el hotel admiten animales como usted. Como el que usted lleva. Antes de viajar, averigüe también si el transporte ante animales. Si tiene que recorrer muchos kilómetros en auto con su perro u gato, conviene utilizar una red separadora que le impida pasar al asiento delantero a usted.
No, no, al animal.
Ah, ¿cómo? Animal,
usted va en el asiento delantero.
Ah, y el animal, sí, porque por ahí el animal lo desconoce, se han dado caso, lo desconoce y le salta.
Le agarra un ataque de histeria.
Le salta de detrás. Mire, un amigo mío, yo le voy a contar lo que le pasó a un muchacho, venía manejando tranquilamente, ¿no es cierto? Yo sé, yo manejaba. Y en eso, el perro venía atrás y le agarró.
En el asiento de atrás.
Se le despertó el atavismo. Y este no había puesto ni red ni nada. Y sentía unas garras y unos colmillos que se le clavaban en el pescuezo.
Le agarró un ataque de claustrofobia. El perro se asustó.
Y lo mordió y lo mató.
Lo mató.
Lo contaba mi amigo. No, me lo contaba la mujer de mi amigo.
Claro, ¿y cómo le va a contar?
Claro.
¿Y a ella no le hizo nada el perro?
No, ella se tiró. Ella se tiró. Primero...
Esto es una historia terrible.
Es una historia terrible. Ella todavía venía, hablaba, oh, dice, qué lindo cuando lleguemos. Le decía a ella que en eso el perro... Ella se tiró. Se tiró y el perro se lo comió a ti.
Lo que pasa es que al perro hay que sedarlo antes de salir.
¿Hay qué?
Hay que sedarlo.
¿Cómo? ¿Cederlo?
No, sedarlo, persona. Señor, con algún medicamento, hay unas gotitas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene gotitas para el perro?
Sí, tenemos
un... que ir a Córdoba con el perro en la asiento de atrás y te conmigo que me pase lo que le pasó a un muchacho, que no pudo volver más al barrio.
No, con estas gotitas usted va a viajar tranquilo y el perro también, no se va a dar cuenta de nada.
Espero que me importa, señor. El asunto que me lo duerma el perro y que después yo lo despierte o algo.
No, pero está muy bien, ¿eh? Yo estaba acá en la cola recién esperando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy buena idea, dado que el perro se pone muy nervioso, ansioso, así no sea agresivo. Sedarlo hace muy bien, pero duerme.
¿Cuántos días puede dormir el perro si yo lo cedo?
No, es lo que dura. ¿Es un perro grande el suyo o chiquito?
Es mediano.
Bueno, le vamos a dar entonces una dosis mediana, pero no se pase de la dosis.
Lo que es estudiar, ¿no?
Yo no, yo, es que el señor es veterinario.
Yo le digo cómo es el perro y ya sabe cómo es la dosis.
Yo le voy a dar esto en frasquitos separados, porque esto tiene un efecto aproximado de 5 horas.
¿Cómo separado?
Claro, porque usted se lo tiene que ir dosificando, valga la redundancia, la dosis, se la tiene que dar cada 5 horas.
Ah, no, a mí me uno si que usted se lo dé al perro acá y el perro se me despierte en Córdoba, señor.
Y pero es una dosis muy fuerte y tiene
importa?
Algunos efectos secundarios también.
Como, por ejemplo,
¿qué? ¿Qué? Muerte. Bueno,
en algunos casos se ha dado, ¿no? Que el perro no despierta.
No, un bidón de agua diluye el medicamento, cada tanto le sirve agua y el perro va tomando. Lo mejor.
¿Y una red? ¿Y si lo llevo en el baúl?
Hay
para
gente que lo
lleva en el baúl.
No, pero en el baúl el perro sufre y además se va a asfixiar ahí adentro.
No.
Él tiene agujeros, el baúl.
Entra una pequeña cantidad de aire.
Agujero. Un agujero le hago.
Pero cuando salga de ahí va a estar como vio los toros que los enseguiesen antes de salir a la
calle. Como un toro. ¿Cómo va a estar como un toro, un perro? Y usted lo mete 7 horas en el baúl y sale un toro. Es mago, usted quién es, Blacamán.
Le digo que lo puede desconocer y se le puede tirar como le pasó.
Yo lo voy a desconocer si sale un toro. No él. Sí, y usted dice que me puede matar igual el perro.
Sí, se le puede tirar encima porque tiene miedo frente a esa situación. Además, un humano que hace semejante crueldad, realmente es para tirarse.
¿Puedo comentar algo? Yo estoy acá en la cola. El bozal es fantástico.
Oh,
el bozal. Si
yo vi una que era el bozal de las ruinas.
Bueno.
De Belisario Roldán.
El bozal.
¿Tiene bozal?
¿Un bozal?
¿Tiene que usar yo o el perro?
No, el perro. El perro.
Va contra nuestros principios en esta veterinaria.
Ay,
no vendemos
bozales.
Esos son métodos antiguos que de épocas oscuras de nuestro país que se vendían bozales para los perros.
Sí,
eso no se usa más.
¿Y qué vende?
Tenemos unas correas, son parecidas a los bozales, pero no es lo mismo porque es elastizado, como un bozal elastizado. Al perro le cuesta abrir la boca, pero finalmente la abre, ¿no?
Y entonces termina mordiendo finalmente.
No, no, no lo muerde porque el perro se siente bien tratado. ¿Usted cómo trata a su perro?
Bien, yo trato al perro, escucha y listo. Sí. Este muchacho que yo le conté el accidente que tuvo, muy curioso, porque el perro primero lo mordió, ¿no? La yugular, lo dejó seco.
Sí, sí, lo mató.
Y después hizo cargo de volante el perro.
¿Cómo?
¿En serio?
Pues así, y el auto siguió.
¿Cómo va a manejar el perro con las patas?
Que manejó, puso las patas y el auto siguió, la autopista. Y esto me lo cuenta la mujer, este muchacho, sí, que y bueno, ahora se va a detener el auto. No, siguió.
Capaz que con la punta de la pata iba acelerando.
No, ya se acelera, esos autos van a, se aceleran solos, ¿me entiendes? Este muchacho le había puesto el, el andar económico en 110 y 110.
Ah, lo que bien, el perro que bastante gauchito, lo mató el dueño, pues, pero...
Y pasó dos peajes antes que lo reconociera.
¿Y la mujer qué se hizo? O sea, ¿el compañero pasó a ser el perro?
No, señor, no, no trate de arruinar esto. Yo le estoy diciendo una cosa seria y usted ya se viene a hacer el piola. ¿Qué es esto?
Porque es sorprendente.
Estoy contando un accidente. Usted, ¿qué es el perro? No, señor, no sea exitoso.
¿Sabe que yo soy cliente de acá y siempre se hace el piola?
Es el vivo con los clientes,
es sorprendente, señor, porque nunca escuché un caso así. Usted viene, primero lo pone en el baúl y me cuenta la anécdota de su amigo con el perro que lo mató.
¿Y qué pasó, señor? Mire, aquí tengo... La noticia que...
¿Cómo yo trajo la noticia?
Y lo recorté, yo ando con esta noticia, yo lo conocía, este tipo. Y dice, perro mata hombre. Aquí está, mire. Después no dice nada de lo que yo le dije, pero... para que vea que es verdad.
Sí, y además...
Como eso tengo muchas historias.
Y bueno, y dígame qué pasó con el perro, entonces.
¿Se al perro, en el segundo peaje lo detuvieron.
Claro. Lo palparon, porque lo
no, división tenía, canina.
Lo detuvieron porque no pagó el perro.
Claro. No reaccionaba cuando la.
Tiene que pagar, si son dos pesos con 1.90. Y el perro lo miraba.
Pero la gente del peaje priorizó el precio del peaje por sobre la sorpresa de ver un perro al volante.
No, capaz que no se dieron cuenta.
La gente no mira, te ve ahí una cara. A veces deben ver cada cara a lo largo del día. Y por ahí, le dijo, ¿va a pagar o no va a pagar, señor? Y ahí el perro salió rajando. Salió por la ventanilla en cuatro patas. ¡Señor, señor! Y uno dijo, es un perro. Y ahí se dieron cuenta, ¿no?
Qué marro. ¿Y el cadáver de su amigo había quedado en la ruta o estaba en el auto todavía?
Estaba en el asiento de al lado. Ahí fue donde realmente...
¡Ay, qué espectáculo dantesco!
Claro. Estaba ahí el cadáver y el perro. Le dijeron a mi amigo, ¿no? Le dijeron, sí. ¿A usted le parece hacer manejar al perro?
Y no le quisieron cobrar el peaje, ¿no?
Porque... Ya, no, no. Y uno dice, no, pero este señor es finado, está muerto.
El cadáver no reaccionaba. Claro,
no se puede creer nada. Encima, que hace manejar el perro, está muerto. Así como tiene que... Bueno, discúlpeme. Entonces, ¿qué tiene para los perros?
Tenemos...
¿No tienen usted traslado de perros realizado por personal idóneo?
Sí, tenemos también.
Idóneos con N, ¿no?
Tenemos, lo trasladamos y van tres personas.
Es idóneo e idónea. ¿qué tienen?
Tenemos personal idóneo, como usted dice, sí. Con dos acompañantes.
Pero recién dijo tres.
Una camioneta,
no,
un transporte.
Recién dijo tres.
No me deja terminar. Son dos personas.
Dijo dos acompañantes para el perro y uno que lo está esperando en su lugar de destino.
¿Y qué van? ¿Es como un camión, como una camioneta, como un...?
Es una camioneta, parecida, digamos, a una ambulancia, pero tiene adentro las cosas que le gusta a un perro.
Una perra, por ejemplo.
No, tiene huesos, un poco de pasto.
¿Pasto le gusta a los perros? Nunca.
Para tirar.
Mayormente eran las vacas, pensé, las que se comían el pasto. Mirá vos.
Pero me refiero a césped, de panes de césped vivo.
Sí, si yo a mi perro le tiro un poco, cuando llego le tiro un poco de pasto y de esto.
No, también, por supuesto, le damos alimentos balanceados del mejor. Y tiene también un similárbol en donde el perro hace sus necesidades.
Adentro de la camioneta.
Adentro de la camioneta. Sí, el árbol
de medio versero.
Está instalado, está realizado por los mejores escenógrafos del país.
¿Escenógrafos?
Sí, sí. Bueno, se lo voy a dejar, disculpe si me...
¿Se lo llevamos?
Sí, sí, tome, aquí está. No, este es el señor que estaba atrás.
No, no,
este,
claro.
Este es el perro, fíjese. Aquí está.
Sí, anda, pero... chiquito, anda con él. Sí, pero este perro...
Ay, este qué mala condición.
No, no ha estado lamentable.
No está en buena condición, discúlpeme el perro, ¿eh? ¿Eh? ¿Es un perro pila o está sarnoso?
Un pequeño, cierto.
Y tiene la boca llena de pasto.
Bueno, es que yo... a mí me dijeron que tenía que darle pasto. Yo fui un día a una veterinaria... Y el señor que me atendió dice, dele pasto al perro, dele
mire
pasto,
lo que es la lengua.
Y pasto.
Mire lo que es el aliento del perro, no se puede estar acá
pero
dentro.
Usted que quiere.
Bueno.
Bueno, ¿cuánto me va a cobrar?
No, mire, en estas condiciones yo no sé si se lo voy a trasladar.
No me lo discrimine.
Es un monstruo este perro.
Este perro, la verdad que... Usted porque me dice que es perro, si no yo lo desconozco, ¿eh?
Un cerdo mejor que este animal.
Está bien, vamos, vamos chiquito. Vamos, no, sí, ya sé. El mundo no nos quiere ni a ti ni a mí. Decididamente, amigo mío, somos dos personajes necesarios al brillo de estos claros paisajes. Adiós, adiós, amigos. Me voy con mi hermano, el perro. Y tú, oh perro, ven con tu hermano, el hombre.
Si así es su hermano, ¿cómo será su padre?
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible. Este miércoles, desde las 19, exclusivo de C5N, la organizadora del Latin Grammy y C5N transmitirán por primera vez en directo el premio a las trayectorias de Susana Jiménez, el Chaqueño Palavecino y Fito Páez. Una noche show con 500 invitados especiales de la Argentina y del exterior. La entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación. Este miércoles, desde las 19, por C5N.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Arnaldo el Sordo Gansé.
Hoy con Manuel Moreira y con poco tiempo. Le saludemos a Manuel. ¿Qué tenemos?
Muy bien, Agustina de Constitución pide suerte loca.
Suerte loca, se lo canto despacito y breve.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar el primero perdí.
¿no? Muy lindo, maestro. Aquí es Julieta.
Disculpenme la opacidad, pero bueno.
Julieta de San Miguel de Tucumán pide alguna voz a Moreira.
¿Alguna voz a Moreira?
Creo que el otro día me pidió llegar a Izabache, si es la misma chica. Ajá. De Tucumán.
Vai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz nenhuma prece que ele regresse, porque eu não posso mais ouvir. Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza. Sou tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas e ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Coisas nem os beijinhos há nada do mar do que os beijinhos teu daré na sua boca. Dentro dos seus braços, meus abraços, há de 100 milhões abraços, apertado assim, calado assim, colado assim. Abraço os teus bichinhos, que é o carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.
Nico de Chivilcoy pide algo del cantante, cantautor Silvio Rodríguez.
Ay. ¿Cuándo está Cabernet en Rosario finalmente, Manu?
En Rosario estamos el sábado. Perdón, no sé ni cuándo estamos. No, en Santa Fe estamos el sábado.
No,
el jueves, el jueves estamos en Rosario, el viernes estamos en Santa Fe, el sábado damos una masterclass en el Festival de Jazz de Santa Fe y volvemos acá a cantar el domingo en Notorio.
¿Vio? ¿Qué le decía a Barton? Sí. Él me porfiaba, me decía que primero estaba en el domingo acá y después venía el jueves.
Por eso me confundió.
Tenía una disposición de días de la semana nueva que hay ahora.
Pero ahora tengo la dirección de Rosario. Donde
a ver, ¿dónde queda Rosario? ¿Para allá?
Sí, para allá por Ruta 9, pero es Mendoza y Sarmiento a las 21:30 en la ciudad de Rosario.
En la ciudad de Rosario. Mendoza y Sarmiento, 21:30 el jueves, Cabernet.
El jueves.
Cabernet.
Bueno, vamos a hacer un
y
poquito.
Y dele un poco de un poquito. ¿En qué tono?
En do. En do. Hay que meter algún...
Bueno, tío. Veremos.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay del nombre que lleven, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden. Días terribles, asesinos del mundo.
hermoso, maestro. Tenemos un minuto para irnos, algo más de un minuto. No, bueno, sé si quiere Nicolás de Llanera pide devolverme el calzoncillo.
No, vamos, lo algo con final. Carla la Italiana pide
Ritmo de Maracas.
Carla la Italiana puede ser.
A ver.
Pero vamos con acordeón.
No me gusta más.
Carla, aquí.
Ah, no. Iba a cantar una parte que no se puede cantar. La letra que inventé yo. Aquí queremos a la gente, podía ser un eufemismo de lo que iba a cantar.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Entendé lo que te digo.
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana.
Adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en casi todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 3 décimas. Aseguran que el plan de ahorro energético resultó positivo. Sostienen que se logró concientizar a la población sobre la necesidad de no derrochar la electricidad y que gran parte de la iluminación pública se reemplazó para aprovechar mejor el recurso. Así lo explicó Oscar Dones, director de Fundelec.
Es muy positivo, porque nosotros incluso en años anteriores insistíamos que el ahorro era alrededor de 1%, se ha discutido tanto sobre el horario que se ha instalado que tenían que cuidar la energía eléctrica. Como dato importante, porque finalmente eso es lo que motiva las conductas de nuestra sociedad. Esas lámparas que uno ve oscuras, que son de lo que se llaman normalmente de mercurio, han sido reemplazadas por lámparas de sodio, las más amarillentas, que tienen mucho más poder lumínico y menos consumo de energía. Eso sería un ejemplo de ahorro de energía iluminándonos más.
Comenzó el censo de los estatales porteños. Estará a cargo de 150 pasantes de la UBA que convocó el gobierno de la ciudad. Cuenta con el apoyo de SUTECBA, el principal gremio metropolitano. El diputado Federico Pinedo señaló que el mismo Mauricio Macri todos los días recorre reparticiones públicas para inspeccionar las actividades.
Mauricio Macri todos los días religiosamente agarra una camioneta que tiene y sale a recorrer oficinas públicas. Durante 2 horas por día hace eso. Le dan un listado de 10 oficinas públicas y él agarra 4 y va con un chofer y una persona más a recorrer a esas 4. Entonces va y hace esto. Se pregunta, ¿cómo le va? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Por qué te va tanto mal? Te le dice la reta de gente.
17 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora,
toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero es para ti.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas para usted en el aire de Radio 10. Aquí comienza hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana. Las noticias presentes en AM710 en los primeros minutos de este día, martes 11 de marzo. El equipo que acompaña a la cantidad cada día más amplia, más generosa de oyentes que eligen la madrugada de Radio 10 para informarse, con Emiliano Franzotta en la operación técnica durante toda esta semana. Nos está acompañando desde el Siempre Noticias Carlos Viciniano y Silvia Rubens en la redacción del Panorama, y quien les habla, Victoria Torres, su compañera de cada madrugada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anduvo el comienzo de la semana? Bueno, el tema obligado en el trabajo fue comentar, hablar y sentir todavía la profunda